Entonces, uno de los consejos más importantes que yo le doy a una persona que esté empezando con su proyecto artístico es tener muy organizaditos sus papeles.
Esto es Severa Melodía. Y recuerda,
el exceso de música no es perjudicial para la salud.
Porque le meta más.
Métale más.
Métaselo todo. El exceso de música no es perjudicial para la salud.
Hola amigos y amigas de Severa Melodía, ¿cómo están? Hoy estamos aquí desde la Casa de la Cultura de Engativá, quien les habla Portal Musical 777.
Por acá es Team Music, una vez más hablando de lo que nos gusta, de música. Y le cuento algo, hoy estoy ansioso.
Bueno, esta vez tenemos una invitada, es una invitada muy especial, muy talentosa. Sí. Nunca habíamos tenido una mujer acá en este programa, entonces creo que es la primera vez y creo que esto va a salir súper bien. Espero que todo lo que ustedes vean aquí lo aprendan, lo cojan y lo apliquen en todos esos proyectos que usted como DJ pues quieren hacer. No sé, la presenta usted, la presento yo.
Es increíble, tiene una larga trayectoria y lo que dice Harold es muy cierto. Apliquen esos consejos que ella nos va a brindar a sus vidas, a sus proyecciones como artista. Y pues nada, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a DJ Sata. ¡Eso!
Buenas, chicos.
Qué bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien?
Todo bien, la energía, qué chimba estar por acá, qué brutal el espacio que ustedes están brindando para nosotros los artistas. Para mí es un honor estar pues con ustedes el día de hoy.
Sí.
Bueno, DJ Sata para los que no la conocen, pues
hey, yo.
Es una DJ que basa como sus ritmos en el hip hop y en el house también de los 90s, mucho el trance. Bueno, creo que aquí quiero hacer como una pregunta acerca ya del tema DJ y es, obviamente la mujer ha adquirido ya mucho más protagonismo en esta escena.
Por supuesto, ¿cierto? Sí.
¿Qué opinas tú de ese protagonismo de la mujer en este momento? Porque antes uno veía solo manes, pero ahorita ya como que eso como es que más se expandió y dijeron, nada, y salieron ustedes ahí. ¿Qué opinas tú de eso?
Es complejísima la pregunta que tú me estás haciendo realmente, ¿sabes? Porque, bueno, en resumidas cuentas, yo creo que habemos dos tipos de DJ mujeres. El tipo de DJ mujer que no vende su mezcla, no vende su perfección musical, sino que se vende por su cuerpo, ¿me entiendes?
Okay.
Sin demeritar el trabajo de ellas, lógicamente, porque son niñas muy hermosas que han invertido en su apariencia, en su imagen, ¿sí me entiendes? Y estamos las DJs mujeres que, por lo menos en mi caso, yo siento que yo aprendí a ser DJ desde la escuela, desde el corazón, ¿sí me entiendes? Desde los discos, desde un sentido más profundo, ¿me hago entender? No con el ánimo ni de mostrarme, ni de conseguir dinero, ¿sí me entiendes? Así siempre fue como por convicción, realmente.
Entonces, igual que nosotros dos, con Severa Melodía.
Sí, uno.
Entonces, eso es como lo que puedo opinar acerca de las mujeres. Hay exponentes grandísimas, hay grandes exponentes también a nivel nacional. Entre ellas, por ejemplo, quiero mencionar a DJ Alexa, que es una de las DJs, pues, ajá, vieja guardia, vinileras. ¿Quién más? Por ejemplo, DJ Catalina Díaz, una de las grandes DJs que está trabajando en Dubái, colombiana ella, de la localidad de Suba. Hay chicas que están representando, sin irnos más lejos, por ejemplo, a mí me parece que Natalia París mezcla muy bien, se vende
sí,
bien,
tiene buena propuesta.
Se vende sí. Muy bien, porque si no supiera hacerlo, el toque de ella está más o menos facturado entre 13 millones, 12 millones. Entonces, pues algo tuvo que hacer bien ella para poder, y realmente me parece que mezcla bien. Bueno, eso es como lo que la información que tengo en cuanto a las mujeres DJs.
Bueno, súper.
Yo quiero hacer una pregunta y es, ¿por qué DJ Sata? ¿De dónde viene
ese nombre? ¿Por qué DJ Sata? Porque bueno, yo jodía mucho en el colegio, yo era re insoportable, sinceramente.
Ya, tú eres la sí, que se hacía en la parte de atrás.
Sí, yo tiraba chicles, me la pasaba molestando. Entonces una vez una profesora hizo un apunte y dijo, uy niña, dijo, realmente dijo, usted parece Satanás.
Y
entonces, pues, se quedó así, ¿sí me entiendes? Y al comienzo, pues, sonaba un poquito como peyorativo, pues, para mí el término, ¿cierto? Pero después ya, bueno, lo fuimos abreviando, que Satica, bueno, se quedó Satica.
Pero Sata, sí, suena bien.
Sí, ¿cierto? Sí,
sí, sí, sí, a mí me gusta.
Sí, a mí me gusta, es algo muy distinto.
Como que llamativo, adicionar, pues obviamente, pues digamos que al style que ella maneja.
Sí, es muy versátil la chapa, ¿sabes?
Sí, 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 sí. O sea, el style que ella maneja, pues también obviamente hace que sea muy llamativo y creo que eso también es esencial en un DJ, ¿no? Ser como tener como esa
marca chispa personal, como todo, algo que lo
identifique. Todos los detalles valen, ¿sí me entiendes? Sí, cuentan, incluida la chapa, todo.
Exacto, y ya digamos que hablando de ese tema, ¿de qué depende ser un DJ destacado en la escena?
Uy, pues, pucha, ¿de qué depende? Depende de muchas cosas, depende, yo creo que de cosas tan simples como saberte relacionar bien, ¿sabes? Yo soy muy creyente de que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le acobija. Y el trabajo realmente uno no lo puede hacer solo.
Eso
yo creo que el proyecto artístico, por lo menos de DJ Sata, es gracias a los grandes DJs de acá también que me han brindado su amistad, si me entiendes, a la gente con la que yo me he relacionado, que me han apoyado, a la gente que tiene su valioso tiempo como ustedes dos para entrevistarlo a uno.
Sí, claro.
Entonces, todo eso, cada cosita de esas va forjando la carrera de uno, creería yo, ¿no?
Ok, o sea, digamos que eso te ha nutrido para
sí, total, para claro, los eventos, si me entiende, inclusive las discordias, todo, hasta las cositas negativas, que bueno, que de pronto en tal evento no me fue tan bien, ah bueno, entonces aprendamos de esto, si me entiende, todo es como enseñanza, todo es...
Hablando de discordias, a DJ Sata, ¿qué le saca la piedra cuando está en el escenario?
A DJ Sata le saca la piedra cuando está en el escenario. Yo no sé si a ustedes les ha sucedido, ustedes también son DJs pues, de alto performance. Entonces, me saca la piedra que estés tocando y se vayan a meter a ecualizarte. ¿Sí me entiendes? O cuando no te entiendes con los del máster.
Sí.
Que ellos de pronto bajan y tú quieres ir un poquito más arriba. O bueno, cuando no te entiendes con la ecualización del máster sí, en los ingeniero. Eventos, con el ingeniero, sí.
Difícil, es difícil.
Pero bueno, de resto trato de siempre ser muy positiva.
Sí, no, y que la sacas del estadio en el escenario.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto tiempo llevas en el medio?
En el medio, como DJ, llevo 8 años con este que está transcurriendo.
Pero bueno, realmente, ¿cómo iniciaste ya, digamos, no sé, el primer día que tú dices, voy a ser DJ y pum, empecé con esto?
Sí,
¿Quién me apoyó? ¿Cómo fue eso?
A ver, pues bueno, realmente fue desde muy pequeña, porque yo, a mí siempre me gustó ser escandalosa y poner la música en mi casa a todo volumen hasta que la gente de allá, pues, se le sacaba la piedra. Cuando mi familia se iba a la misa, yo subía ese volumen, pa, pa, pa.
Nos identificamos. ¿Cierto?
Exacto, siempre fui súper escandalosa. Entonces, resulta que cuando yo terminé el colegio, yo le dije a mi mamá, le dije, mami, yo quiero ser DJ. Mamá me dijo, ¿qué? Eso no, y yo necesito es que se ponga a estudiar algo serio, derecho, alguna cosa seria, ¿sí me entiendes?
Sí.
Entonces, pues yo como que, sí me quedé siempre como con la frustración. Entonces, te cuento, estuve estudiando derecho, estudié cine y televisión, me iba muy bien. Pero nunca me sentí
cómoda
con lo que estaba haciendo.
Siempre iniciaste, pero nunca terminaste ninguna de esas carreras.
Ninguna de las carreras. Derecho la dejé como en cuarto y cine y televisión la dejé como en cuarto, quinto también.
Uf, claro, siempre
avanzadas. Entonces, sí, avanzadas. Pero bueno, llegó un momento en el que mi madre me mandó, yo ya he contado esa historia, mi madre me mandó la plata para el semestre de la universidad y yo dije, ni miércoles, dije, no me va a comprar es un par de tornamesas y un mezclador. Dije, yo no quiero volver a ir a la universidad. Y eso hice. Realmente me gasté la plata del semestre y me compré una tornamesa y un mezclador.
Sí.
Y los tengo hasta ahora. y ese fue el cambio radical de decisión, y créeme que no me arrepiento
ni nunca. Pero digamos que ahí en ese momento cuando tú compraste eso, ¿tú ya sabías o alguien, o tú
sí, buscaste
a alguien?
Sí, ya sabía.
Sí, ¿cómo, claro. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo
fue tu acercamiento? Sí,
mi acercamiento a la cultura del DJ fue gracias a una persona, a un DJ que se llama DJ Blanco. Okay. DJ Blanco es uno de los grandes tornamesistas de acá de la ciudad de Bogotá. Entonces Blanquito iba a dictar el componente académico de Scratch y de tornamesismo a Pasto.
Pues.
Porque en Pasto también hay eventos de cultura, hay eventos de hip hop, uh-huh. Hay eventos magnos, grandes, ¿sí, sí me entiendes? Allá hay platica, ya la gente, por lo menos el hip hop es un movimiento súper grande.
No, y que Pasto se reconoce por tener, o sea, tener movimiento cultural.
Entonces, sí, claro. Entonces Blanco en ese entonces iba a dictar el componente académico de Scratch. Y hace que te estoy hablando como hace unos 13 años, 14 años, y yo dije, no, parce, esto es una chimba, qué brutal, pero en Pasto no, en ese entonces no habían academias, no había nadie que enseñe tornamesismo, o sea, nada. Entonces, pues yo llegué acá a Bogotá, me fui, me parché con el man un tiempo, y pues yo estaba estudiando las carreras hasta que un día yo yo me iba allá a sentar con el man porque el man vende ropa, tiene un almacén de ropa, entonces yo me iba a sentar allá y yo lo miraba al man y yo, venga, weón, esto está una chimba, weón. O sea, me dejó volada cuando el man hacía beat jogging y scratch, entonces yo le dije, venga, weón, enséñeme, ¿sí? Entonces, bueno, vale tanto, me dijo. Yo le dije, necesito que me enseñes de cómo conectar los equipos, le dije, porque yo no tengo idea de nada.
Claro.
Entonces el man llegamos a un acuerdo y me empezó a enseñar. El man me empezó a enseñar, me enseñó, como te digo, desde cómo conectar los equipos. Yo soy un poco cabeza de pollo, como se acaban de dar cuenta. Entonces, yo lo primero que hice fue dibujar por atrás el mezclador. Yo soy muy de apuntar, de apuntes. Okay. Sí, sí, sí. Entonces, yo dibujé por atrás el mezclador y bueno, esto chan, los RCA, esto se conecta aquí y ya. Ya sí. Bueno,
pero bien, sí.
Bien, claro. Bacán.
O sea, sí. Digamos que él fue como tu apoyo.
Sí, el man realmente fue mi apoyo. Aprendí de él las técnicas básicas de Scratch y pues nada, bastante influenciada porque las personas que son los cimientos de uno, pues lo influencian a uno mucho, ¿sí? Como por el coleccionismo, la salsa, el funk, entonces, o sea, sí, hay que decirlo, se aprendió mucho en esa etapa de... principal en esa etapa.
Sí, no, y de hecho que, por ejemplo, ya digamos que hay muchos tornamesistas ya reconocidos como Kamikaze, como Spy Mike, ¿sí?
Sí.
Entonces, pues también digamos que le dan ya como un poco más de amplitud a la escena. Y ahora en Hip Hop al Parque se ve mucho ese tema del scratch. Y pienso que, o sea, que para mí es una cultura muy chimba. O sea, no cualquiera vaya a scratch. Digamos que en el tiempo que tú llevas como DJ, ¿para ti qué ha sido lo más complicado?
¿Qué ha sido lo más complicado? Ay, me corchaste un poquito.
Pero de pronto que te
lidiar un poquito con... Lidiar un poquito como con... ¿Qué te digo? Como con la gente del medio. Lidiar un poquito, digamos, a veces con las envidias que hay, que se las ve en todo ámbito y en toda escena.
Sí.
Si me entiendes, con ciertas roñitas que hay a veces con XY persona, pero créeme que de resto, todo la verdad, no me quejo de nada, no hay quejas, todo muy bien.
Sí, igual pues haces lo que amas, entonces
sí,
uno ahí
con
que las malas energías afuera.
Sí, correcto, sí, de resto todo bien.
Yo estuve chismoseando tu perfil en Instagram.
Ajá.
Y nos damos cuenta que también practicas el arte de la peluquería.
Ah, sí, por allá iba así, iba a comentarles así.
¿Cómo,
bueno, o sea, digamos que ahí vemos mucha cultura. O sea, ¿cómo es ser barbera? O sea, ¿cómo es esa vuelta?
A ver, te comento así en síntesis, pues nada, cuando llegué acá a Bogotá, empecé a ejercer como la peluquería, siempre me gustó lo de la barbería, tuve mis máquinas, trabajé en las buenas barberías de acá de Bogotá, desde las más gomelas hasta las barberías de los niches, perfeccioné mi estilo, pero, bueno, las entrevistas se dan también para uno quejarse, ¿no?
Obvio.
Pero realmente decidí tirar las máquinas porque... creo que hay un poquito de machismo en ese ámbito, ¿sí me entiendes? Sin alargarme mucho, muchas veces se sentaban los clientes como con la desconfianza, ¿sí me entiendes? Como que esta vieja sabe o no sabe.
Sí.
Y entonces a mí me da mucha pereza tener que trabajar así, con, sí, sí, como sí, con esa tensión y con esa, como, ¿cómo se dice? Estar uno como tan predispuesto a las cosas cuando una persona se sienta en la silla. Que no, que porque usted es mujer, no, yo prefiero con el compañero porque usted es mujer, me va a dañar el cabello.
Sí, 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 eso
es baila. Exacto, entonces yo no sirvo para que me hagan malas caras y para soportar negativismo, ¿sabes? Sí, yo solo soy positivismo y cosas buenas, entonces no.
Todo lo bueno.
Decidí colgar las máquinas y seguir con lo mío.
Sí, 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 eso sí es verdad.
Sí, a pesar de que mi trabajo era muy bueno y muy pulido, ¿sabes?
Sí, no, y a mí, por ejemplo, hay mujeres que me han arreglado la barba. Pleno, sí. O sea, sí, uno no hay queja. De hecho, ahorita se ve mucha mujer también.
Sí, y hacen muy bien el trabajo.
En barbería hay unas que tienen como grupos,
sí,
y todo.
Entonces, bueno, el llamado es como a no discriminar, ¿no? A hacer como que la gente sea un poquito más open mind en ese, en ese aspecto.
Bueno, ahora vamos ya con un poquito como al tema de la música, y sabemos que tienes muchas influencias de lo que es el hip hop y el house. Quería saber primero quién es tu artista favorito de hip hop y de house.
Mi artista favorito de hip hop y de house. De hip hop, yo creería que mi grupo favorito es Gangstar, de DJ Premier y Guru, en sus tiempos. Este es un grupo, pues, de... como newyorkino, ¿sí me entiendes? Me gusta también el West Coast, pero de mis favoritos, Gangstar. En español, mi favorito son Violadores del Verso.
¿De dónde son Violadores
españoles,
del Verso? Españoles.
Españoles.
Okay.
Ok. Bueno, ese también, vamos a...
Y de House, mi artista favorito, la música que produce y cómo maneja sus DJ set. De verdad, mi DJ favorito es Todd Terry.
Todd Terry.
Todd Terry, sí. Porque él es de Brooklyn y él tiene mucha influencia del hip hop.
Ok,
sí. Sí, entonces el man es como ese match perfecto entre house y hip hop.
Ok.
Me gusta muchísimo, sí, sí.
De
muchísimo.
De hecho, hace las dos mezclas porque, pues, por lo general siempre el house y el hip hop han... Sí, como que han venido, sí, de la mano, ¿no? Y si hablamos, por ejemplo, del hip hop de los
90. Hermanitos.
Exacto.
Sí, son hermanitos.
Entonces, por ejemplo, si hablamos como del house y hip hop de los 90, por ejemplo, como MC Hammer, y Dr. Alban, toda
el
esa movida.
Exacto. Hubo un momento, sí, en el que se cruzaron los dos, sí, y salió el hip house.
Exactamente. Entonces, todo eso como que conecta con esa cultura. Con esa cultura.
Cultura
y pues,
es muy amplia.
Es demasiado amplia, ¿sí?
Sí.
Entonces, pues, bueno, digamos que ya sabiendo eso, cuando tú haces, por ejemplo, tus sets ya ante un público, ¿cómo es esa selección de temas ahí para lo que vas a tocar?
Bueno, yo te voy a ser bien sincera. Yo realmente, más o menos, yo analizo el público al que yo me voy a enfrentar y digo, bueno, voy a llegar estas carpetas, chan, 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 o bueno, estos discos, chan, chan, chan. Pero realmente yo creo que la magia nace al momento de ya estar frente al equipo. Yo hago, o sea, empiezo con lo que me nace. Sí. No tengo como un orden establecido. Yo llevo las carpetas y bueno, bla, yo más o menos ya conozco mi música y al momento llego y coloco como que fum, listo, se fue con lo que me nació del, sí, corazón.
Pero digamos que tú ya más o menos vas como con la idea y con tu set que, no sé, has venido trabajando de pronto a lo largo de lo que llevas como DJ. Ya tú como que tienes en la cabeza, ya,
sí, claro,
con qué los voy a reventar y con esto sé que...
Claro, uno ya sabe cuáles son los cañonazos, si me entiendes.
Sí, 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 claro.
Total, entonces, digamos, como yo manejo varios géneros, entonces tengo, digamos, un setcito ensayadito como para cada ocasión.
Sí.
Entonces tengo uno, digamos, de electric funk, que es en los casos, digamos, cuando tú vas a tocar para la gente de breakdance,
okay,
para los viejas escuelas, ¿sí me entiendes? Que ellos bailan es eso, estrictamente, sí, los tandreros, o digamos house, uno ya más o menos sabe cuando uno va a parcharse con los DJs old school, con los que son, pues, oído para la buena melodía, entonces uno ya más o menos tiene qué musiquita. Y pues en techno igualmente, o sea, uno ya sabe cuáles son los cañonazos que suben la fiesta,
sí,
pero claro, obviamente uno ya tiene ensayadito y yo creo que la idea es conocer la música que usted tiene, ese punto es fundamental.
Okay.
Yo voy a hacer aquí, digamos que una pregunta distinta al género que quizás sueles tocar, y es, si tuvieras la posibilidad de armonizar una fiesta colombiana,
crossover,
¿Cómo iniciarías?
Pues mira que yo siempre he pensado que el buen DJ tiene que tocar de todo.
Bien.
Entonces, yo estoy en ese proyecto, ¿sabes? Estoy en ese proyecto, estoy en esa transición justo en ese momento de volverme crossover.
Bien,
¿sí?
Bien. Es que deberíamos entender el término crossover que abarque todo, sin centrarnos de que la electrónica y crossover es para el resto.
No, el crossover es un tipo de mezcla en el que usted va manejando las curvas con todos los géneros musicales.
Exacto.
Y claro. Rock, digamos tecnocumbia, le puede meter salsita, de todo.
O sea que estás como abierta,
sí,
a esa posibilidad.
Estoy abierta a esa posibilidad y justamente ahorita pues acabé de adquirir una música y pues le estoy como dando a la práctica. No es fácil, el crossover tiene su ciencia.
Y lo latino tiene su ciencia.
Sí,
ciclo, total. Y que si no entra en ciclo se puede.
Exacto.
Correcto, entonces tiene su ciencia y hay que practicar. Hay que hacerle, pero sí, o sea, supremamente abierta en cuanto a ese aspecto en mi mente, porque vuelvo y te digo, creo que hay que tocar de todo, hay que ser versátil de todo y en cualquier equipo, en lo que le coloquen a usted.
Exacto. De pronto, bueno, pues para estas nuevas culturas que están iniciando en el mundo DJ, en el mundo musical, ¿qué consejo le puedes dar tú, desde tu experiencia, a esas personas que están apenas iniciando?
Pues que lo hagan con pasión, ¿no? Aunque suene muy cliché, pero yo creería que hacerle caso al llamado del corazón, porque realmente si tú no sientes la pasión, la vuelta, pues creo que no resulta, ¿cierto? Entonces hay un chispazo en su corazón que le dice, bueno, sigamos adelante a pesar de las adversidades, sigamos adelante, porque hay mucha gente que empieza con su proyecto de DJ y es talentosa y es más, tiene dinero, tiene las facilidades para hacerlo, ¿sí?
Sí.
Habemos otros casos donde nos ha tocado
nos
un poquito más
guerreado,
porque para nadie es un secreto que la carrera de DJ vale.
Y hay que invertir
platica.
Dinero, sí.
Entonces, pues... eso es como básicamente.
Y de hecho, digamos que nosotros hemos hablado un poco como de ese tema en otros capítulos donde a veces también es como por moda, ¿no? Como que quieren ser DJs.
Exacto,
por moda y no más por esa pasión.
O como que, bueno, a los papás, venga, ¿no? Yo quiero ser DJ y sí me entienden, pero, o sea, es muy válido. Así como yo me equivoqué en derecho, pues hay mucha gente que se puede equivocar con esto, ¿sí me entiendes?
Sí, es
demasiado válido. Por eso le digo que hay una chispita, hay como algo en el corazón que le dice a usted, siga adelante, a pesar de que a veces hay bachecitos, pero...
La idea es no desfallecer, independientemente de los inconvenientes que a uno se le presenten, seguir.
¿Sabes? Algo que la verdad, por lo menos, es como mi modo de ver, yo creo que no es personal muy materialista, pero para mí es muy importante tener los equipos.
Sí, obvio.
Sí,
no sé si es necesario.
Por lo menos para mí es muy necesario levantarme de mi cama y ver mis tornamesas, ver mis tornamesas, ¿sí me entiendes? Ver mis discos, ver mi colección, uno que otro sí que tengo. Pero si eso no está en mi casa, créeme que yo me siento
apagada.
Me siento vacía.
Obvio.
A mí en pandemia me tocó vender los equipos porque no habían eventos, estuvo muy flojo, entonces dije, no, bueno, eso se recupera. Los vendí y no, o sea, qué depresión, o sea, tú...
Sí, claro.
Duele, sí, o sea, es un golpe bajo.
Eso sí es una tusa.
Demasiado.
Bueno, también sabemos que has estado, bueno, en varios eventos como el Venus Fest de Hip Hop, que es en Pasto, creo,
sí.
Unas tomas de Hip Hop en Negativa, otro que fue en La Casona. ¿Cómo ha sido el proceso, digamos, en esos eventos? Para que tú puedas llegar ahí de pronto, digamos que los que nos ven y quieren ser DJ sepan cómo de pronto es postularse a un evento de estos, cómo es llegar a un evento de estos, para que tú de pronto nos digas cómo es ese proceso.
Bueno, ponle cuidado, esto de las convocatorias, por lo menos las convocatorias distritales, pues exigen un rango de experiencia, esto es como un trabajo, ¿cierto?
Sí.
Esto es como un trabajo, es como usted, digamos, tiene experiencia en call center o tiene experiencia en ventas, si me entiende, atendiendo un almacén, haciendo mesero, entonces a usted, por lo general, en la mayoría de los trabajos a usted le ofrecen una experiencia, ¿cierto?
Sí.
Claro. ¿Estamos? ¿Cierto?
Sí.
Entonces puede ser DJ de mediana trayectoria, DJ de larga trayectoria. Entonces, uno de los consejos más importantes que yo le doy a una persona que esté empezando con su proyecto artístico es tener muy organizaditos sus papeles. ¿Sí me entiende? Porque esa es su hoja de vida, es su trabajo.
El press kit.
Exacto, es como la hoja de vida, el press kit o el brochure.
Los que no saben, el press kit es, pues, obviamente la hoja de vida
del artista.
Del artista.
El press kit o el brochure también le llaman. Entonces, muy importante ese punto, tener los papeles organizaditos, tener su ruta al día. Sí, para cuando haya una convocatoria, usted pase sus papeles de una y no se los rechaza. Exacto. Porque muchas veces los artistas, puede ser usted un tornamesista súper duro, puede tener tal, pero si llena mal los papeles, no pasa la convocatoria. Y sucede mucho, ¿sabes? Por lo menos en Hip Hop al Parque sucede demasiado.
Y digamos que, ¿cuál puede ser ese dato que uno la embarre, que no sepa?
La dirección. O puede ser, le faltó el root. O le faltó alguna cosita, por mínima que le falte.
Descabezado.
Descabezado, porque el primer filtro son papeles. El segundo filtro ya viene a contar como su talento y todo. Y por lo menos en los festivales de Engativá, de Teusaquillo, Rafael Uribe Uribe, en los festivales que se están realizando y en los que pues yo he participado, es importantísimo tener todo certificado. Entonces, para mí es importante, siempre es importantísimo bajarme de la tarima y mi certificado, por favor.
Okay.
Es más, te piden hasta escarapelas, fotocopia de las escarapelas. O sea, todo tiene que estar registrado y debidamente documentado. Sí,
sí, sí. Sí. Ok. Bueno, ya sabemos que hiciste varias carreras, que sí. No terminaste. Eso lo sabemos, pero no sé. Quiero hacerte esta pregunta. No sé si puede sonar estúpida o qué. Pero
no,
si tú no hubieras elegido ser DJ,
ajá,
¿qué no hubieras sabías. Elegido ser?
Sí.
Mira, yo te voy a decir algo. A mí me gustaba y mi sueño, pues no digamos frustrado para que no suene tan, tan pesimista, pero realmente yo quería hacer la carrera militar.
Okay. A mí ¡qué contraste tan bravo!
Sí. La verdad fue que, pues, por cosas de la vida, yo tuve a mi hijito, lo tuve muy joven, y pues no se pudo llevar a cabo este sueño que yo tenía. Pero realmente, o sea, mi sueño era irme a las fuerzas militares. Sea, llámese policía, llámese el ejército, la fuerza aérea, lo que sea. Era mi sueño, sí. La verdad.
Ok.
Sí.
Vea, pues sí.
Contraste tan
siempre hay
bravo.
Que preguntar eso porque hay detrás allá.
Ah, pero pues es que la mayoría, y digamos que las personas que han estado aquí en Severa Melodía, llevan como esa doble cara, por llamarlo así. Ejemplo, yo estudié y yo soy tecnólogo en electricidad industrial.
Sí, imagínate.
Es algo muy distinto a lo
a
que
la música,
es la música.
Sí.
Harold es administrador de empresas, finanzas.
Imagínate.
Sí, financiero.
Sí, o sea.
¿Dónde eso? Se no tiene pinta de financiero.
Es como, por ejemplo, no sé si han visto Duque, presidente, y Montesquieu, que fue todo lanzándose a la escena como DJ.
Como
sí,
DJ.
Sí, sí. Ay, o sea.
Oye, ven, ya
no,
que...
Duque, no.
No hagas eso, Duque.
No.
Por favor.
Oye, ven, ya que hablas de tu hijo, ¿cuántos años tiene tu hijo?
Mi hijo tiene 13.
13 años. ¿Cómo ha sido ese proceso de ser mamá y DJ? Porque, pues, digamos que un hijo, o sea, demanda muchísimo tiempo. ¿Sí? Lo digo porque yo soy papá y demanda demasiado tiempo. Y si tú tienes otras cosas que hacer, pues, a veces como que no sabes. ¿Cómo haces tú cuando tienes un evento, cuando tienes que salir?
Mi hijo vive en Pasto. Mi hijo vive en Pasto, saludos por allá para mi bebé, y él sabe que siempre le mando saludos
de Severa Melodía.
En
saludos.
Las entrevistas. Él está en Pasto, él vive con mi mamá, saludos a mi mamita también, ella sabe que siempre en el corazón, y entonces ella ha sido la que me ha colaborado con él para yo poder estar haciendo realidad este proyecto de DJ Sata.
Sí.
Porque si no, creo que por lo menos hubiese sido un poco más difícil. Me ha tocado sacrificar el tiempo con él para poder hacer, ha sido uno de los grandes sacrificios que he tenido que hacer para poder estar acá bregando y pues en la jodienda de esto de DJ.
Pero lo es seguido, a ver, ya vas,
nos vemos una vececita por ahí cada año, es reducido el tiempo que nos vemos, pero pues nada, él ya asimiló pues su estilo de vida, él vive muy bien. Y entonces, pues nada, yo creería que
Lo poco que él me ha demostrado, está orgulloso de lo que yo hago, le gusta lo que yo hago, lo puedo sentir, puedo notar que el man pues está como afín con lo, sí, con lo mío. Y pues no sé, yo me pongo a pensar y mi mamita, ella era profesora, ¿cierto? Y pues a mí me hubiera gustado tener una mamá DJ, ¿no? Debe ser cool, ¿no?
Claro,
sí, qué bacano.
Debe ser cool, ¿no?
Sí,
que,
sí,
como
sí,
que,
sí.
Que hace su mamá, es DJ.
Es DJ.
¿Qué? Sí. Y pues no sé, él todavía no tiene su personalidad, pues como que hey, yo quiero ser tal cosa, sí, sí, está sí, explorando hasta ahora el mundo.
Pero sí.
Pero pues si en algún momento hay que enseñarle y que ayude a trabajar, pues
igual,
de una.
Igual pienso que también hacer. Ellos van como siguiendo los pasos que ven de uno, ¿no? Entonces, sí, pues si también uno está ahí, pues también ellos lo van a hacer.
Exacto.
Pero hablando, ahorita que volviste a hablar de tu mamá, ¿qué piensa ahora tu mamá? Porque si te dijo que tenías que ser era abogada y otra cosa, ¿ahora
sí,
qué piensa ahora ella?
Ya estás en la
pues
escena.
Mi mamá, ella es muy administrativa, ella es muy sabia y entre sus cosas, pues ella también ha manejado cosas administrativas así como tú. Entonces, mi madre es muy práctica y ella piensa también con el dinero, ¿sabes? Entonces dice, ah, bueno, a esta nena ya le está yendo bien. Entonces, pues
ya está facturando.
Ya está facturando. Entonces, pues le está yendo bien. Entonces, ya está dando, ya da el punto positivo, ¿sí? Entonces ella desde que diga, no, esta china allá, por ejemplo, digamos, sin un centavo, pidiendo acá plata, si me entiende, por allá no tiene ni tan, y de DJ, eso sería triste, ¿no? O sea, eso sería claro, otro panorama. Pero pues dando gracias al universo y a las estrellas, a mí me va bien. No somos millonarios como quisiéramos, pero...
pero bueno, pero vamos en ese proceso.
Tenemos
pero, lo necesario.
No, ¿sabes? Pero la carrera está dando frutos.
Sí. Oh, eso es importante.
Está dando frutos. Entonces, eso para mí es bastante satisfactorio.
Las personas que quisieran buscarte, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo son tus redes sociales?
Me pueden encontrar en Instagram como @DJSata, DJ DJ, ¿cómo se escribe? DJSata. Y pues nada, en Facebook, Sata Lean Technics, un clásico, ya saben. Y nada, pues acá estamos para servirles, siempre muy agradecida de mi público, agradecida de personas lindas como ustedes por su tiempo. Y pues nada, ya ustedes saben, a mí me gusta rumbear, me gusta disfrutarme lo que yo hago, ¿sí me entienden? Me gusta subir allá y enloquecerme, ¿sí? No me gusta estar como tan...
Sí, tan quieta ahí. Bueno, creo que...
Y si podemos finalizar supremamente bien.
Y bueno, pues no olviden, esperamos que este capítulo haya sido de su agrado totalmente. La trajimos a ella para que ustedes sepan cómo es ese proceso también de ella. Pues ella obviamente ya tiene un recorrido un poco más extenso, pero de pronto a esos DJ emergentes sepan qué es lo que tienen que hacer. Ella ya dio pues esos tips, esos consejitos. Entonces no olviden, por favor vean este capítulo. Si de pronto le da pereza verlo, póngalo a reproducir y nos escucha, que pues eso también cuenta.
Súbale
el pitch y ya. Entonces acuérdense, en redes sociales nos encuentran como @severamelodia. A mí me encuentran como @portalmusical777, @djst, ¿no?
ST Music.
De pronto se confunde, ¿no? @stmusic.
ST Music.
Los esperamos. No sé, Iván, ¿qué tienes algo más por decir?
Que compartan. La música se hizo para compartir.
Pulgar arriba.
Sí, compartan, denle me gusta. Dejen en los comentarios si les gustó, qué tal les pareció este capítulo. Sigan a DJ Sata. Realmente la propuesta de ella es supremamente buena.
Y sigan a Severa Melodía.
Severa Melodía. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Hasta pronto.
Bye. What's next?